Buenas tardes a todos, muchachos, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidos. ¿Ya está listo, Huicho, qué, para la final de mañana? No, allá estar haciendo caras, gestos. Discúlpanos, compi. No era realmente la intención. Te apreciamos, te queremos. No es nada personal. Pero los Tigres tenían que ganar. Pero bueno, ¿cómo están, muchachos? ¿Cómo les va? Gloria a Dios, qué bueno. No veo ninguna cara nueva, así es que vamos a empezar con una oración y pues que el Señor tome control de nuestra reunión, ¿sale? Señor, te damos tantas gracias, Padre, que nos permite estar aquí reunidos en tu nombre, Señor. Te pedimos, Señor, que tomes absoluto control de esta reunión, Padre. Es para ti, nos reunimos para hablar de tus cosas, para que tú hables a nuestro corazón, a cada uno de estos jóvenes, Padre. Yo te pido que prepare sus corazones para lo que tienes hoy para ellos, Señor, y para mí también. Te pido que sea de bendición, Padre, que pueda ser palabra, que nosotros vivamos, Señor, que sea algo tangible en nuestra vida, que sea algo real. Yo te pido que tu palabra venga como una espada, Señor, que penetre lo más profundo de nuestro corazón, Señor, que seas absolutamente tú y tu palabra, y a nosotros andos a un lado, Señor. Te pido, Señor, por cada uno de los jóvenes también que vienen en camino, Señor, hazlos llegar con bien. Señor, te damos gracias y te pedimos todo esto en nombre de Dios Jesucristo. Amén. Amén, amén, amén. Muy bien. ¿Cuántos te echas, Orlando? ¿Qué? ¿Cuántos? De, pues ya sabes. ¿De tus años? 26. Oh, you're too young. Ahorita al final vamos a orar a todos por ti, compadre. Te vamos a bendecir. Anda cumpliendo años, mi Orlando. Nos gozamos. Un aplauso para Orlando, por favor. Que nos gozamos, compi, que el Señor te use, te sigue usando como ministro de alabanza y gloria a Dios por eso. Pues muy bien, pues vamos a hablar hoy de un tema, la verdad, bien importante en nuestra vida con Cristo, sobre todo siento yo que más acentuado en la edad de ustedes. Pero también te voy a hablar de mí y tiene que ver, no es exclusivo de los jóvenes, pero vamos a hablarlo hoy un poquito enfocado a eso. Y es un tema que tiene que ver con nuestras amistades. Lo hemos titulado La Comunión Verdadera y sale de un pasaje en Primera de Juan que vamos a leer ahorita. Pero es algo que Dios ya venía hablándonos. Habíamos estado platicando con algunos de ustedes y tenían inquietudes referente al grupo de jóvenes y hay unos proyectos ahí muy padres que ahorita les vamos a compartir como parte del mensaje, pero que vamos a empezar, si Dios quiere, el próximo miércoles. Entonces es como una introducción o un preámbulo a lo que vamos a hacer como grupo de jóvenes. Vamos a entrar a una etapa un poquito distinta, donde vamos a hacer otro tipo también de actividades que sabemos que van a ser de un chorro de bendición. Y luego ayer martes en Varones también iba a hablar con el pastor Raúl referente a ese tema, y luego el tema fue absolutamente de eso, y yo así que bueno, Señor, tú estás hablando y acomodando las cosas, y quiero que pongas un chorro de atención porque es un tema que es palabra de Dios y que es de mucha bendición no entenderlo en nuestra vida, porque vamos a llegar a la conclusión de que la raza con la que te estás juntando tiene un chorro que ver con tu vida, ¿sí? Tiene absolutamente un chorro que ver con tu vida y de eso vamos a hablar. Hey, bienvenida. Muy bien. Entonces es un tema que va básicamente desde las amistades y también se extiende hasta el noviazgo también, si lo quieres, si me apuras tantito también lo llevamos hasta ahí, pero vamos a hablar de esto, vamos a que el Señor te hable a ti y me hable a mí, porque es un tema bien relevante, de verdad. Yo sé que a lo mejor al lado de ustedes no le ponen tanta atención, pero se van a dar cuenta que es de suma relevancia. También tiene que ver con una plática que tuve con una mamá. Está bien interesante. Vamos a buscar el primer pasaje que está en Primera de Juan, en capítulo 1, del versículo 1 al 4. No es una mamá de aquí de la congregación, sino es una clienta, pero que tuvimos una plática monto interesante y de la que se salvó mi compadre. Pero bueno, bienvenido. Mande, perdón. Primera de Juan 1, del 1 al 4. ¿Ok? ¿Estás ahí ya? Ok, dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al Verbo de vida, o sea, tocante a Jesucristo. Está hablando de Jesús, ¿no? El apóstol Juan está diciendo toda la experiencia que nosotros tuvimos con Jesús es lo que les platicamos, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificado, y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba en el Padre y se nos manifestó. 3. Lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Tengáis comunión con nosotros, fíjate lo que dice aquí, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribo para que vuestro gozo sea cumplido. Ok, vamos a enfocarnos en esos últimos dos versículos, principalmente en el 3. Y nos está diciendo el apóstol Juan, nos dice: mira, todo lo que les platico, todo lo que nos juntamos aquí, cotorreamos y todo, es lo que hemos vivido con Jesucristo. Nosotros estuvimos con Él, caminamos, lo que escuchamos de Él, lo que cotorreamos, eso es lo que yo les comparto. Y se me hace súper padre, porque dice en el versículo 3, dice: les hablamos de estas cosas para que haya comunión entre ustedes y nosotros, para que haya una común unión, una amistad, una camaradería, un compañerismo, ¿ok? Para que haya un compañerismo, nosotros les hablamos de Jesús y esto hace que haya un compañerismo entre nosotros. Y fíjate lo que dice: pero, hace cuando está diciendo el apóstol Juan, pero la verdadera comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Dice: y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas escribo para que vuestro gozo sea cumplido. Entonces, donde empieza a hablar el apóstol Juan de estas cosas, acerca de la relación que estaban teniendo ellos con la raza con la que estaba alrededor de ellos, ¿no? Ahí le está escribiendo la carta y le dice: es que nosotros les hablamos esas cosas para que haya una comunión, para que haya una relación. Pero la comunión verdadera, la comunión principal, es con el Padre y con Jesucristo. ¿Cuántas veces no hemos, yo sé que sonamos como disco rayado, pero cuando viene alguien nuevo, como por ejemplo mi compadre que se escapó que hablara y nos dijera su nombre y tal y todo esto, que es la primera vez que vienes, ¿verdad? ¿Sí? ¿No? Sí, tú. ¿Sí, verdad? Bueno, normalmente lo que hacemos es que les pedimos que nos den su nombre y todo esto. Entonces, y les explicamos justamente esto. Les explicamos que nuestras reuniones son con el único objetivo de buscar a Jesús, de que para eso estamos aquí, para buscar su palabra, y que como consecuencia y resultado de eso, somos nosotros amigos, porque estamos buscando esa comunión verdadera. Entonces, a mí me llamaba tanta atención esto, porque me dejaba ver que si hay una verdadera comunión, o algo verdaderamente, una comunión verdaderamente, pues también debe haber una comunión que no es verdaderamente. Si lo quieres ver, o pues es una comunión falsa, ¿no? Yo no sé ustedes si son cristianos de toda la vida o no. Yo no, ¿verdad? Yo conocí al Señor ya tarde en mi vida, mucho más grande que ustedes. Y tengo muchos amigos que no conocen del Señor, ¿verdad? No sé si alguien se siente identificado, ya les he platicado a algunos de ustedes y tal. Pero una de las cosas que yo me di cuenta de es que es bien importante este tema, compadre, porque tú te relacionas con gente donde sea que vas, en tu trabajo, en tu escuela, en tu casa y tal, en todos lados, ¿no? Y entonces aquí nos está dando el Señor una enseñanza bien tremenda referente a nuestra comunión con la raza con la que nosotros convivimos, ¿ok? Entonces, yo con mis amigos con los que yo me juntaba, pues cuando teníamos una comunión, ¿no? Pero una comunión que se basaba pues en la fiesta, en la tomada, en el antro, no sé cómo se les diga ahora, no sé si se les sigue diciendo antro o no, pero en mi tiempo sí se le llamaba, ¿no? Y era, estaba nuestra comunión basada en eso. Entonces conozco al Señor, empiezo a anhelar, a hacer sus cosas. El Señor pone en mi corazón un deseo de empezar a caminar. Entonces esa comunión que yo tenía con mis amigos empieza a desbornarse, ¿no? Y entonces mis amigos empiezan a, ay, pues es que el compi ya trae otra onda, y empiezan a irse por otro lado. Entonces, leyendo este versículo, me daba cuenta que esa comunión que yo tenía con esos amigos no era una comunión como la que dice el apóstol Juan, que dice que es la verdadera comunión. ¿Sí? Aquí es a lo que voy con esto. Mi amigo, que los amigos que tú y yo hacemos en el Señor Jesucristo están basados en una comunión verdadera. Eso es súper importante que tú lo entiendas, porque yo sé que allá afuera es muy común y es muy normal que pienses que, porque yo te digo, o sea, casi con mis compas nos cortábamos de, ay, tú y yo, compas forever y tal, y cuando seamos grandes vamos a vivir en la misma cuadra y nuestros hijos vamos a quién sé qué, y acá todos los planes bien locos, ¿no? Acá bien guajiros, y luego yo decía, ¿dónde quedó esa comunión? ¿Dónde quedó esa comunión? Lo que pasa es que estaba, en nuestra comunión estaba fundada en otras cosas que no son el Señor. ¿Y qué te di? ¿Qué me dejaba a mí ver eso después de este versículo, este martes que lo leíamos en Barones de Vera? Estaba así como que no manches. Es que la comunión que yo tenía con mis amigos no era verdadera. Digo, esto no te quiero decir que no los quiero. Los sigo queriendo un chorro y los voy a estar ahí para ellos el tiempo que me necesiten y cuando me necesiten. Pero la comunión que yo tenía con ellos no era verdadera. Porque, ¿a qué me refiero? Que no era en Jesucristo. Entonces, cuando está fundada en cualquier otra cosa, compadre, eso se va a desmoronar, se va a destruir. Porque entonces, en el momento en el que yo ya no quise tomar, ya no había comunión. El compi ya no es rebane, ¿no? ¿Para qué lo invitamos? Ya, o sea, se ponía tomado y nos hacía reír. Pero cuando no está tomado, entonces como que ya mejor no lo inviten. Entonces, ¿dónde estaba la comunión? Pues la comunión estaba en la tomada, en la hielera o donde lo quieras ver. Entonces, es súper fundamental que nosotros entendamos y comprendamos. Ahorita vamos a hacer unos pasajes bien padre. Que tú te sientas agradecido con Dios por formar parte de un grupo como el de ustedes. Porque ustedes son jóvenes que están buscando a Jesús. Y esa amistad que se produce ahí es bien distinta a la que se produce bajo otra plataforma. Y yo no sé si tú realmente lo valoras. Ese es mi punto. Yo no sé si tú realmente te das cuenta. Yo no sé si tú realmente le das un valor a eso, o a lo mejor vives una vida en donde este esquema, ahorita vamos a ver esto, pero este esquema del cual nos está hablando Juan, el Espíritu Santo a través de Juan, es un esquema que no es exclusivo de la iglesia. O sea, este principio de amistad, tú lo llevas a tu vida. Y el que truena, truena, y el que no, pues no. Pero el problema es que muchas veces este esquema nomás lo ejercemos en iglesia, pero entonces nos vamos afuera y seguimos teniendo nuestra comunión con los amigos de otras cosas. Y queremos estar viviendo en ambas comuniones. Pero desde ahorita te digo, compadre, tú tienes que saber que en el momento que alguien le sople a esta, se va a caer. ¿Por qué crees que es que me peleé con fulanito? Es que me hizo una cara, habló de mí, en el Facebook puso quién sé qué, en ese qué. ¿Por qué? Porque no está fundada en Cristo. Y la amistad que está fundada en Cristo, en esa amistad hay perdón, en esa amistad no hay ofensa, en esa amistad no hay rencor. O sea, es algo bien, un cotorreo bien. Ahora somos humanos y la regamos, pero el Señor siempre nos va a jalar hacia Él y nos va a llevar a vivir una amistad que está fundada en Él. Esto es súper relevante, muchachos. De veras que los invito a que meditemos bien en esto y vamos a llegar a conclusiones bien interesantes. Porque a lo mejor ahorita te platico y es bien obvio la situación con mis compas acerca de la tomada y de lo que tú quieras y como esas cosas como que son obvias, ¿no? Las drogas o no sé qué. Esas son cosas obvias, ¿no? Pero ¿qué pasa? Por ejemplo, también tengo amigos, que muy, muy buenos amigos que quiero mucho, que son amigos de mi profesión. Y que tú pudieras decir, bueno, pues está bien, o sea, no se ve aparentemente nada mal. Pero, por ejemplo, son amistades que a mí en lo personal me hacen desenfocarme de mi relación con Dios y me empiezo a enfocar en mi profesión y me empiezo a enfocar en el éxito de mi profesión y empiezo a enfocar en el ego de mi profesión y que quiero, empiezo a buscar reconocimiento en mi profesión y ahí ya te fuiste y ya agarraste para otro lado y al final del día esa amistad no está fundada en Jesucristo. Ahora, con todo esto que te estoy diciendo, no te estoy diciendo que te dejes de juntar con tus amigos. Yo o sea, mis amigos los amo y yo los frecuento y todo, pero simplemente no participo de las cosas que yo sé que al Señor no le agradan. Pero yo entiendo que yo quiero jalarlos a ellos a vivir una relación y una plataforma de amistad sobre Jesús. Y yo entiendo que hay una diferencia. ¿Sabes cuál es esa diferencia? Que en el día de la adversidad no vas a ellos. ¿O no? ¿O sí? No vas a ellos. Vas al que sabes que te va a hablar de un consejo que te va a dar vida, de un consejo que te va a dar una bocanada de aire donde te estás ahogando. Y sabes que ahí no lo vas a encontrar. Y yo quiero que hoy abras los ojos y entiendas que la amistad que haces en comunión con Cristo es la amistad que está fundada sobre una plataforma verdadera, lo que dice ahí. No te estoy diciendo que tus amigos que no conocen si no valen queso o que no te juntes con ellos, pero quiero que entiendas este principio, ¿sí? Porque es fundamental en tu desarrollo, en tu vida más adelante. Es algo bien importante. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, Dios nos ha llamado a ser luz. Lo veíamos el miércoles pasado, ¿no? Charlie y Glenda nos hablaron de ese tema súper chido, de que Dios nos ha llamado a ser luz. Por eso Dios te puso ahí con tus amigos que no conocen, pero te puso ahí para que tú les compartas del Señor, no para que nos embebamos en esa convivencia y participemos de cosas que tú sabes que a Dios no le agrada, porque entonces ya estás en una comunión distinta. ¿Sí? Es bien importante que entendamos estas cosas. Entonces, te vas a dar cuenta, al menos yo me he dado cuenta en mi vida, que yo le doy gracias a Dios porque pude hacer amistades en Jesús hoy y que son amistades que son diferentes. Hay una profundidad en esa amistad diferente. Yo sé y entiendo que puedo acudir ahí para un consejo, que puedo acudir ahí para una guianza, porque sé que el consejo viene de la palabra y viene del Señor, ¿ok? Entonces, quiero que meditemos. Vamos a buscar un pasaje que está en Primera de Corintios, capítulo 1, del versículo 9 y 10. Y quiero que leamos ahí lo que el Señor nos va a hablar. Primera de Corintios 1. ¿Estás ahí? Bueno, dice: fiel es Dios. Como que está calentito, ¿eh? Con mambo. No se quiere venir alguien aquí a soplarme. Fiel es Dios, por el cual fuiste llamados. Fíjate lo que dice aquí: fuiste llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Tú y yo fuimos llamados a la comunión, a la común unión con Jesucristo. Por eso el apóstol Juan decía: mira, yo te platico todas esas cosas para que haya comunión entre nosotros, pero nuestra comunión verdadera es con el Señor. Y de ahí es que se desparrama para acá, para abajo. ¿Por qué crees que sucede eso? Porque cuando tú tienes comunión con Jesús y entiendes que el llamado es a la comunión con Jesús, con la persona que tienes enfrente, tú vas a buscar hacer las cosas del Señor y agradar al Señor. Entonces, si esta persona te ofende, Entonces tú vas a, no sé si se acuerdan del diagrama que a veces nos pone el pastor Raúl acerca de un triángulo que está el Señor Jesús y nosotros acá, que usualmente se usa para el noviazgo, el matrimonio, tal, pero en la amistad es exactamente lo mismo. Cuando tú vas buscando al Señor, esa amistad se va juntando y va siendo una amistad diferente porque estás buscando a Jesús. Okay. Entonces dice aquí, fuimos llamados a la comunión de nuestro Hijo Jesucristo. Fíjate lo que dice en el 10, dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre del Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. Este contexto, este pasaje, estaba viendo broncas ahí en Corinto porque estaban diciendo la raza: no, es que yo soy de Apolo, no, es que yo soy de Pablo, y a mí me compartió Paranganito. Y estaba viendo divisiones entre ellos y dice el apóstol Pablo: ay, no manchen. O sea, fuimos llamados a la comunión con Jesús y luego, ¿sabes qué? Sean ustedes perfectamente unidos en eso. Primeramente, o sea, ten claro que fuiste llamados a la comunión con Jesús y después, como algo secundario a la comunión entre ustedes, para que no se anden de que sí, que no, y que si yo soy de aquel y del otro, y entre los mismos grupos de la iglesia habiendo divisiones, porque no tenemos en claro que la comunión verdadera es con Jesús, y que la comunión verdadera en una relación a nivel horizontal es con Jesús primero. Por eso la importancia de la relación entre nosotros, muchachos, que ustedes puedan desarrollar y tener más intimidad y más relación entre ustedes. De veras, es un chorro de bendición esto. Yo, a la edad de ustedes, no estuve en un grupo así donde yo pudiera convivir con gente que buscaba a Jesús. O sea, neta, es algo de un chorro. Yo no sé si tú lo ves. Y es parte de lo que queremos hacer. Queremos fomentar más la relación entre nosotros, que podamos tener una relación más sólida entre nosotros que estamos buscando a Cristo, que estamos buscando a Jesús, ¿ok? Entonces, el problema que yo veo a veces es que entre nosotros mismos no queremos acercarnos a hablar de algo o a pedir un consejo, porque muchas veces somos juzgados entre nosotros mismos, ¿sí? Entonces dicen: no, hombre, es que me da pena ir con alguien de la iglesia a compartirle lo que estoy viviendo allá afuera, porque luego me van a juzgar, o se va a chismorrear, o se va a hacer quién sé qué. Y ¿sabes qué, mi amigo? Ni tú ni yo somos jueces. El Señor nos habla en su palabra acerca de la exhortación y del consejo. ¿Sabes qué es exhortar? Dice la definición de exhortar, dice: incitar a otra persona a hacer una cosa o actuar de cierta forma mediante razones o ruegos. O sea, es incitar. ¿Sabes que muchas veces tenemos el concepto de exhortar que es regañar? Es que lo estoy exhortando, ¿no? Y ta, 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 y viene el joven y: es que estoy pasando por esto. Pues sí, pues mira, es que tú y que cae. Y dice: uy, dice el chavo, pues no manches, pues ¿para qué me acerco a compartir lo que estoy viviendo con los amigos de la iglesia o los hermanos de la iglesia y tal, los otros jóvenes? Que ese es el principal problema, el self-righteousness, ¿no? Que dicen, o sea, que nos sentimos justos nosotros y vemos a los demás de otra manera. Pero yo nada más te pregunto a ti: ¿cómo te recibió el Señor a ti? ¿Cómo te recibió a ti cuando viniste por primera vez al Señor? Estás hecho garras igual que yo, y muy probablemente igual que ese muchacho que te está pidiendo un consejo. Entonces tenemos que entender que la amistad en Cristo es distinta, tiene parámetros distintos, funciona y opera de una manera distinta, ¿ok? Y por eso el problema es que por eso la racilla se va y busca consejo con la gente de afuera. Y va con sus amigos y dice: no, hombre, es que me da pena decirles en la iglesia porque luego pues van a empezar a criticar y tal, y mejor voy con mi amigo de la escuela y le digo: oye, pues sí, pues. Y el amigo: no, hombre, eso no es nada, compi, no pasa nada, y mira, yo también. Y entonces ya valió queso porque agarraste por otro lado. Y por eso dice, fíjate lo que dice Salmos 1:1, yo te lo voy a, bueno, si lo quieres buscar o apuntar en tus citas. Dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Compadre, si tú estás anhelando un consejo, si tú estás buscando un consejo, búscalo, o ve y búscalo con alguien que tú sabes que te va a dar un consejo en base a la palabra de Dios. Quiero que pongas atención de verdad. De verdad es importante. Dice ahí, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Si algo quiero que te lleves hoy es que entendamos este principio de la relación, pero quiero que entiendas que es que la raza con la que te junta tiene repercusión en tu vida. La raza con la que te juntas tiene repercusión en tu vida. Esa onda de que no, es que yo y que acá y no pasa nada. La palabra inclusive de Dios te dice que vas a ser arrastrado. Entonces es bien importante con quién te juntas, si le das valor a eso o no, o si te vale queso o no, con quién te juntes. Porque sabes que estamos tan acostumbrados a este cotorreo, principalmente escuchamos más en el término del noviazgo o del futuro esposo que en los amigos, pero aplican los dos, que dice, es que tú júntate o escoge para tu futuro esposo alguien con quien tengas cosas en común, ¿no? Que les gusten las mismas cosas y que si les gusta ir al cine a los dos, o con el amigo, ¿no? Es que me gusta ir al cine y esas cosas comparto. Y empezamos a enfocar nuestras amistades en base a personas que tengan cosas en común con nosotros. Pero ¿en común de qué? ¿Sí? O sea, ¿a qué es a lo que me refiero yo con esto? La palabra de Dios nos habla y nos está diciendo ahorita el Señor, nos dice, la amistad, la verdadera comunión es con su Hijo Jesucristo y luego entre nosotros. Entonces, no se trata, si tú estás ya en edad casadera y tú ya estás buscando y pensando con quién te quieres casar y tal, no vayas a buscar a alguien que tenga tus mismos gustos o tus mismos, o no sé, o cosas así en común. Busca a alguien que ame a Cristo. Si esa persona que ama a Cristo tiene los mismos gustos que tú, bueno, pues o sea, está bien. Pero hay un orden distinto en las cosas. Es lo que nos está diciendo, mira, yo te platico estas cosas de Jesús para que tú y yo tengamos comunión, pero la verdadera comunión es con el Señor. Igualmente tú, porque te voy a decir una cosa. Si tú estás basando ese es escoger a tu pareja o las amistades en base a las cosas en común, estás fundando tu amistad en una comunión que no es verdadera. Y que eso, si cambia de gusto, entonces ya valió queso, ¿no? Yo te puedo decir hoy que había cosas que a mí me gustaba hacer antes, cuando yo era novio de Sammy, que ahorita, o sea, a lo mejor les hacía por quedar bien o les decía, no sé. Y Sammy también igual. O sea, ya hay cosas que con el tiempo ya no te van a dar tanto, o sea, placer hacer, o ay, que no me importa tanto. A lo mejor antes era importante, ahora no lo es. O sea, esas cosas van a cambiar. Pero la comunión con el Hijo Jesucristo no va a cambiar. Por eso es bien importante eso. De veras, no te equivoques. No te equivoques, ni con las amistades, ni con la persona que estás buscando de novio o de futuro esposo. No te equivoques. Créele a Dios. Cree que Dios es sabio. Cree que Dios es más sabio que tú. Porque a veces pensamos, dices, hombre, Dios que sabe, ¿no? Mi amigo, de veras, no te equivoques, ¿ok? Entonces, es bien importante la gente con la que te juntas. Yo la vez pasada estaba platicando con una clienta y estábamos ahí cotorreando y pues siempre a ella, no sé, el Señor siempre me pone a compartirle, ¿no? Entonces terminamos hablando de Dios siempre y tal. Y luego me decía, a ver, Luis, ¿tú cómo empezaste a, no sé, a tomar alcohol o a fumar, o cómo empezaste a drogarte, o cómo a probar la droga, pues, o lo que tú quieras? Y yo le decía, con la raza con la que me juntaba. Probé la droga con la raza que me juntaba, probé la cerveza con la raza que me juntaba, probé el cigarro con la raza que me juntaba. Entonces, la gente con la que tú te juntas son influencia en ti, aunque no quieras. Dice, hay una estadística que dice que tú te transformas en el porcentaje, la vez pasada Milton decía eso, en el porcentaje de las 5 personas con las que tú te juntas. te haces un haz de cuenta, los metes a la licuadora y sales tú. Porque te van a influenciar, porque estamos diseñados para ser influenciados. Por eso la palabra de Dios nos dice: tú entiende que la principal comunión es con el Señor, y luego esa comunión se manifiesta entre la raza con la que tú te rodeas, ¿no? O sea, esos principios tú los llevas ahí. Es bien importante. Las cosas más estúpidas que hice en mi vida tuvieron altísimo porcentaje que ver la gente con la que yo me juntaba. Y yo no sé con quién te estás juntando tú ahorita. Si a lo mejor tú evalúas ahorita y te das cuenta como que las cosas de Dios no te valen queso o no te importan, muy probablemente es por la raza con la que te estás juntando. O si ahorita tú, en donde estás, empiezas a sentir deseos de hacer cosas que tú ya sabes que están fuera de la voluntad de Dios, muy probablemente es por la raza con la que te estás juntando. Entonces, ¿por qué hablamos de todo esto? Porque es bien importante que tú valores a la persona que tienes al lado. Que tú valores a la persona que tienes al lado, enfrente, atrás de ti, que somos parte de este grupo, y que valores que estamos aquí porque estamos buscando al Señor, y que el Señor ha puesto una comunión entre nosotros por Él. ¿Ok? Es súper importante. Entonces yo le preguntaba a mi clienta: ¿y por qué me preguntas esto? Dijo: lo que pasa es que mi hijo se ha estado juntando con unos chavitos. Y yo: aguas. Con unos chavitos que se drogan. Pero mi hijo me dice que él no. Le digo: aguas. De verdad te lo digo, que aguas. Porque exactamente lo mismo me pasó a mí. Ay, que son cómplices, son mis amigos, yo no, y tal. Y para cuando menos acuerdas, ya estás tú también participando de esas cosas. Por eso dice en 1 Corintios 15:33, dice: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿Ok? No erréis. O sea, no te hagas loco, no la riegues, no la cajetees, como quieras llamarlo tú. Dice: no erréis, la raza con la que te juntes va a corromper las buenas costumbres. ¿Sí? O sea, si es que esas, o sea, me refiero que si es que esa raza con la que te estás juntando son malas conversaciones. Porque el punto donde voy a ir es que así como hay gente que te aleja de Dios, hay gente que te acerca a Dios. Y ese es el punto del mensaje. El punto del mensaje es que yo no sé si tú puedes considerar a tus buenos amigos o a tus mejores amigos como personas que te acerquen a Cristo. Ese es un mensaje para meditar, para que tú intimes con Dios, acá pienses y que hagas conciencia y digas: evalúes a tu grupo de amigos y que tú digas: ¿mi grupo de amigos realmente me acerca al Señor o mi grupo de amigos realmente me aleja de Dios? Aunque tú quieras seguir viniendo aquí, porque el hacer acto de presencia aquí, pues eso qué, o sea, lo importante es tu comunión con el Señor y que crezcas en el Señor. Y a mí se me venía a la mente, porque justamente empecé a leer Daniel, que está súper chido el libro, recomendable 100%. Vamos a buscar Daniel 1 del 17 al 21, porque Daniel tenía un grupo de compas, ¿no? Bien amigos de él, y quiero que leamos cuál era la relación que tenían ellos, ¿sí? ¿Cuál era la relación que tenían ellos con Dios principalmente? Es Daniel 1 del versículo 17 al 21, porque esas personas que te pueden acercar al Señor, no sé si se acuerdan que hace varios domingos recibimos una palabra aquí en la iglesia que estaba en Juan 5, que nos hablaba de que Juan el Bautista era una antorcha que ardía, ¿se acuerdan? Y que dice: ustedes querían, se acercaban a la luz que emitía Juan el Bautista, que querían cobijar con su luz. El hecho de que estemos hablando de que los amigos nos pueden acercar al Señor, no, si te acercas para cobijarte con su luz, está bien, pero el objetivo de Dios es que quiere que tú seas luz también, como lo vimos el miércoles pasado. Entonces, esto que vamos a ver un grupo de amigos, una relación de amistad, donde todos estaban en fuego por el Señor. Okay. Entonces dice ahí en el versículo 17, el contexto es que son llevados cautivos, Daniel, es conquistado el reino de Judá y es entregado en las manos de Nabucodonosor. Y Nabucodonosor dice, necesito a unos chavillos que sean bien inteligentes y que hasta dice que sean de buen parecer. O sea, no sé exactamente por qué el Nabucodonosor pidió eso, pero bueno, que se vieran bien los chamacos y que supieran acá, que fueran inteligentes, y van y traen a Daniel, entre otros, con Sadrach, Mesach y Abednego, que eran sus amigos, y los llevan a estar cautivos bajo el reino de Nabucodonosor. Entonces, dice ahí en el 17, dice, a estos cuatro muchachos, fíjate lo que dice ahí, dice, Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento de toda visión y sueños. Pasados pues los días al final de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor, y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, bueno, es que leí, bueno, Ananías, Misael y Azarías, que eran sus nombres originales. Uy, perdón. Ando, como que me está queriendo dar gripa, pero no le hace. Dice, pues estuvieron delante del rey. O sea, dice que no fueron hallados nadie como ellos, y que Dios les dio conocimiento e inteligencia. Y luego dice, en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultaba, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Y continuó Daniel hasta el año primero del rey Ciro. Y ahí me dejaba ver algo el Señor bien chido en esto. Que cuando, ¿cuál crees que es la cosa en común que tenían ellos, ¿no? Que tenía Daniel y sus amigos? Que ellos amaban a Dios. Su vida estaba volcada a agradar a Dios, y a Dios le agradaba eso. Y dice ahí que les dio una sabiduría y les dio un conocimiento 10 veces más que toda la raza. Y ahí me dejaba ver lo que sucede cuando nos empujamos y nos motivamos en Cristo con la gente con la que tú te rodeas. Es algo, Dios es un Dios individual, pero también Dios nos constituyó como iglesia. Eso es una iglesia aquí. Nos constituyó como cuerpo de Cristo. Y es bien importante que entendamos esto. Y entonces, Dios le dio gracia tremenda, tremenda. Por eso en el Salmo 119:63 dice, compañero soy yo de todos los que te temen y guardan tus mandamientos, dice ahí en el Salmo 119:63. Compañero soy yo de todos los que te temen y guardan tus mandamientos. Haz de cuenta que el salmista de David está diciendo, yo me junto con la raza que te busca, que guarda tus mandamientos, que te ven a ti como la primera cosa en su vida. Yo te pregunto a ti si podemos decir lo mismo. Si estamos buscando ese tipo de amistad o ese compañerismo así, o estamos buscando la amistad con el que trae el mejor carro, o estamos buscando la amistad con los que tienen las mejores ropas, o los que tienen dinero, o los que son populares, ¿dónde estás buscando tú tu amistad? Porque aquí dice el salmista, compañero soy yo de todos los que te temen y guardan tus mandamientos. Este es mi estándar, esta es mi búsqueda aquí. ¿Cuál es tu búsqueda de tus amistades? Ok, medita en eso. Y entonces me encanta porque vete a Daniel 2 en el siguiente capítulo y nos revela un poco más de la relación que tenían ellos, de la amistad que tenían ellos. 2 del 16 al 18. ¿Estás ahí? Dice, y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo. Ah, bueno, es que lo que pasa es que el contexto sucede que luego tiene un sueño. ¿Te acuerdas? El domingo lo comentaba el pastor Raúl, que tiene un sueño nuevo con nosotros y dice, no me acuerdo qué era, pero yo necesito que me digan qué soñé y que me digan el significado del sueño. ¿Se acuerdan? Bueno, y entonces aquí Daniel le está diciendo a los, hey, denme tanta chance. Fíjate lo que pasa aquí, dice, y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que él mostraría la interpretación al rey. Fíjate lo que dice aquí, y luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros, 18, para que pidiesen misericordia del Dios de los cielos sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Fíjate lo que está diciendo que pasó aquí. Dice que Daniel se fue a su casa y les dijo a sus compas lo que estaba pasando y les dijo: vamos a orar, vamos a clamar por misericordia al Dios de los cielos. Ahora yo te hago esta pregunta a ti. Cuando tú estás metido en un problema, porque aquí iban a matarlos a ellos, ¿verdad? Cuando tú estás metido en un problema, tú pudieras decir que tu grupo más cercano de amigos, tú pudieras llegar a ellos y decirles: hey, raza, vamos a orar. Vamos a orar por esto que estoy viviendo. Si tú no puedes hacer eso, entonces, mi amigo, las amistades con las que tú te mueves no están fundadas en una comunión verdadera. Está fundadas en una comunión que no es verdadera. Si tú no puedes llegar mañana con la gente que tú convives todos los días y les digas: pueden orar por mí. Si tú no puedes hacer eso, entonces tienes que meditar en dónde está, en tu grupo de amistades, y dónde está fundada. ¿Qué tipo de amistades quieres tener? Porque al final de cuentas, Dios te da la oportunidad de escoger con quién te quieres juntar y con quién te quieres convivir. Pero yo no sé qué estás buscando. No, te lo digo desde un punto de vista no de juzgar ni nada, no lo sé. O sea, te digo, no sé cuál es la búsqueda, pero medítalo. Porque es bien importante. No te estoy diciendo que esté mal, te vuelvo a repetir. Quiero que esto quede bien claro, que no te estoy diciendo que esté mal que tú convivas con personas que no conocen de Jesús. Porque para eso nos ha llamado el Señor, para hacer luz. No te estoy diciendo que no convivas. Lo que la palabra de Dios nos está hablando y nos dice es: no participes. No participes. ¿Sí? Fíjate lo que dice en Daniel. Ahora vete al capítulo 1, en el versículo 8 y 9. De Daniel y sus compas. Tú, ubícate en la vida de Daniel y en este escenario, ¿ok? Daniel 1. Versículo 8 y 9. ¿Ok? Dice: Daniel es traído al reino de Nabucodonosor y entonces se mete en un ambiente donde él no sentía gusto porque era distinto, ¿no? Entonces dice ahí: y Daniel propuso en su corazón, quiero que pongas especial atención, propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey. ¿Ok? Ni con el vino que él bebía. Dice: pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse, y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos, y le tiraron esquina y no se contaminó. Pero fíjate lo que dice ahí, dice: propuso en su corazón. ¿Sí? Se propuso. O sea, hubo un propósito. No fue casualidad. No fue una situación así de vamos a echarnos un volado, sino dice que se propuso en su corazón no contaminarse. Tú y yo nos movemos en mundos, en el mundo. No podemos estar en una burbuja, no es la intención del mensaje. Sino que lo que tenemos que entender es, si tú tienes que proponerte en tu corazón qué es lo que tú quieres en tu relación con Cristo. Porque Dios nos está dejando ver, nos dice: hay una comunión que es verdadera y que es con Jesucristo y con el Padre, y que esa comunión se ve reflejada entre nosotros. Toda amistad que está fundada en esa comunión está fundada sobre la roca. Te digo, y te vuelvo a repetir, tengo muchos amigos que amo mucho. O sea, no te estoy diciendo que los amo poquito, que los amo mucho. Y que hoy por hoy no puedo verlos como yo quisiera, porque me propuse en mi corazón seguir al Señor. Pero es una cosa que tú tienes que hacer, nadie más la va a hacer por ti. Tú tienes que decidir, ¿sí? Si te interesa Dios, si te importan las cosas de Dios o no, ¿sí? Y cada quien va a decidir eso. Entonces es bien importante, y Jesús nos habla de su relación con nosotros. Vamos a buscar Juan ya para terminar. Juan, versículo 15, capítulo 15, el versículo del 11 al 17. Ok. Juan 15, versículo del 11 al 17. Daniel se propuso en su corazón no contaminarse. Muchas veces decimos, es que yo voy a cambiar al mundo, ¿no? Guerrero en medio de la adversidad. Y mi amigo, te digo una cosa. Tú no puedes cambiar nada si no eres diferente al mundo. Porque si somos igual al mundo, pues no hay nada que cambiar. La única manera en la cual nosotros podamos cambiar nuestro entorno es cuando tú eres diferente. Es cuando tú eres diferente al mundo. De otra manera, no se puede. Entonces, ¿qué cambias? ¿Qué cosa vas a cambiar? Si somos iguales, o sea, si nos comportamos igual que el mundo, entonces, ¿cómo voy a cambiar el mundo, ¿no? Entonces, fíjate lo que dice el Señor ahí en el Evangelio de Juan. Dice: estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Lo mismo que decía en 1 Juan, el primerito versículo que leímos, decía lo que era, que dice en el último, dice: estas cosas os escribo para que vuestro gozo sea cumplido. Y fíjate cómo empieza acá, dice: estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Está hablando Jesucristo. Perdón, dice: este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Dice: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, dice Jesús. Haz de cuenta, yo creo que veas esto, Jesús te está hablando a ti. Quiero que agarremos en perspectiva eso, ¿ok? Que Jesús está diciendo, dice: vosotros, tú eres mi amigo. Dice: si haces lo que yo te digo. Dice: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Y el Señor nos habla de una amistad con Él que está aganchada o está empujada por el hecho de caminar en la voluntad de Jesús. ¿Sí? Es bien importante esto. Fíjate lo que dice ahí: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Y el Señor Jesús dice: mira, la comunión que yo les he dado a conocer, la comunión con el Padre, y tú y yo somos amigos. Y eso está aganchado con el hecho de caminar en la voluntad de Dios. Está aganchado con el hecho, esa es la amistad que el Señor nos ha enseñado aquí. ¿Sí? Que entendamos cuál es ese esquema de amistad que el Señor nos ha diseñado y anhela en nosotros y que está deseando que tengamos nosotros. Pero a mí de veras me vuela la cabeza el hecho de, no sé si me vas a acompañar hablando, de pensar que Jesús me dice, o sea, ¿ustedes son mis amigos? ¿Quieren ser mis amigos? Y nosotros, no, Señor, tu cotorreo no está chido. Como que está medio aburrido, como que yo quiero hacer lo que yo quiera y quiero ser libre y no sé qué tantas cosas. Y el Señor nos dice: yo quiero ser tu amigo, quiero que experimentes la amistad que hay conmigo, para que tú puedas entender el tipo de amistad que quiero que tengas con los demás. desde hace más o menos aproximadamente un mes que tenemos platicando con algunos de ustedes, porque estaba habiendo la inquietud de empezar una dinámica o una actividad distinta en el grupo de jóvenes, para estar teniendo esta actividad una vez al mes como mínimo, ¿no? O bueno, sí, una vez al mes o una vez cada mes y medio, una cosa así, cada tres, cuatro semanas o algo así. De una actividad donde vamos a tener un mensaje corto, una alabanza corta y tener un tiempo para convivir, para platicar. Mira, el discipulado de las personas se hace en la convivencia. Es bien difícil discipular a alguien a través de las prédicas. El discipulado es a través de la común unión, de la convivencia. Entonces, algunos de ustedes estuvieron en su corazón y se acercaron con nosotros para decirnos: es que sentimos como que en el grupo de jóvenes nos falta un poco más de integración o de comunión entre nosotros. Sentimos que hay jóvenes que no sienten la confianza de acercarse a alguno, entre ustedes mismos, a hablar de algún problema, de alguna situación que estén enfrentando. Y yo te invito y te animo a que lo hagas, porque para eso somos el grupo de jóvenes, para que tú, ese es el lugar idóneo para que tú pidas un consejo, para que te acerques a alguien a pedirle una guianza. Porque muchas veces, y te pedimos una disculpa, la verdad, de mi parte, si en algún momento, al tú querer acercarte, te hemos juzgado o te hemos no tratado con misericordia, olvidándonos de cómo Dios nos recibió a nosotros. Y si es así, te pido una disculpa, pero creo que el Señor nos está llamando a unirnos más. El Señor quiere hacer cosas con nosotros. Y empezó, y ya viene nuestro segundo evento en el Foster Home y todo eso. Y yo creo que lo primero que debe suceder es que debe de haber una unidad entre nosotros. Como decía aquí el apóstol Pablo, dice: en perfecta unidad, ustedes, primero, ¿unidad con quién? Con Jesús. Y por consecuencia, entre ustedes. Pero muchas veces venimos aquí a grupo jóvenes y qué chido, y se acaba, y ahí nos vemos, raza, y cada quien por su rumbo, y voy y busco consejo en otro lado, y me vale que eso, lo que la influencia que estoy recibiendo de parte de mis amigos allá afuera, y que no me, ni siquiera me doy cuenta que me estoy alejando del Señor, ni siquiera me doy cuenta que vengo aquí a grupo jóvenes a estar en mi celular, ni siquiera ya lo veo como algo que no está bien. Estoy cumpliendo con venir, escuchando la palabra, nunca regresa vacía, porque hasta eso sabemos versículos, ¿verdad? Y los usamos, ¿no? Compi, digo, aquí nada más es entre tú y Dios. Y yo te animo a que seas tú activo, como Daniel, que dice: se propuso. Que tú te propongas. Que tu círculo de amigos sean personas que amen a Cristo, sean personas que te edifiquen, sean personas que te jalen a Jesús, no que te alejen de Jesús. Medita eso, medita si tu grupo, principal grupo de amigos, son personas a las que tú puedes llegar libremente a hablarles de Cristo. Porque a lo mejor y no. Y pues hay algo anda mal, ¿no? Y no te estoy... La palabra de Dios nos habla de esto y nos dice en Gálatas 6:2, dice: eso que te estoy platicando es porque tiene un fin y un propósito bien, bien chido. Fíjate lo que dice en Gálatas 6:2, dice: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Sobrellevad las cargas los unos de los otros. Esa carga que tú traes ahí que vienes en tu mochila, y que no sé, situaciones en tu casa o en tu escuela o con tus amigos, o pleitos que traes con tus amigos o qué sé yo, estamos nosotros para ayudarte a cargar con eso. Eso es lo que dice aquí. Dice: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Yo no sé si tú ves así a tus compañeros de grupo de jóvenes, a personas con las que tú puedas llegar y decir, ¿sabes qué? Apóyame en oración, estoy pasando por este problema, traigo esta mochila llena de cosas, vamos a orar juntos, o mantente en mis, o sea, quiero que me mantengas en tus oraciones, a tal hora vamos a estar orando en nuestras casas, acerca con el mismo fin, o sea, no lo sé si tú ves así a tus compañeros de grupo de jóvenes, pero la palabra de Dios dice que nos ayudemos a llevar esas cargas, ¿ok? Entonces, a partir del próximo miércoles vamos a tener nuestra primera actividad y vamos a cenar aquí, va a haber hot dogs, vamos a estar allá afuera, vamos a tener mensaje afuera, a lavar, vamos a convivir, y yo sé que va a ser un chorro de bendición y que eso va a ser algo que va a empezar a ser más recurrente y más recurrente, porque se necesita, ¿sí? No es porque es que queremos preparar mensajes cortos o porque es menos trabajo o porque nos gustan mucho los hot dogs. No es eso, es porque la palabra de Dios nos habla de que esa convivencia es necesaria, de que ese discipulado es necesario, de que ese apoyarnos es necesario. Entonces yo quisiera que empezáramos por hoy, ¿verdad? O sea, si tú hoy estás cargando algo, ¿sí? No tienes que decir ni qué es, pero quieres que te apoyemos en oración, quieres que te levantemos los brazos. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Es maravilloso, de Moisés, que dice, mientras tú levantes los brazos, el pueblo de Israel va a ganar la batalla. Y Moisés se cansaba, y llegó Aarón, y llegó otro cuate, que no me acuerdo cómo se llama, si se acuerdan me dicen, y le levantaban los brazos a Moisés, ayudándole en la tarea que tenía que desempeñar. Igual que tú y que yo, hoy te queremos levantar los brazos. Yo te quiero levantar los brazos. Si estás desfalleciendo, si estás cansado, si estás agobiado, si eso que estás viviendo te está apachurrando y estás dejando de tener la comunión que tienes con Cristo, vamos a orar. No tienes que decir ni qué es, pero tienes que entender que es aquí. O sea, no me refiero en el edificio, sino en el cuerpo de Cristo, en el cuerpo con tus papás que están buscando al Señor también. Entonces, mientras entonamos este canto, si tú quieres que oremos por ti, que te ayudemos a levantar los brazos, que seamos un cuerpo de Cristo, que llevemos las cargas los unos de los otros, pues vamos a orar, ¿ok? Y si es así, vamos a dejar el altar abierto para que pases y podamos orar por ti. Y ahorita oramos ya todos juntos, ¿sale?
Llévame allá donde sé que habrá paz, donde tengo que callar para escucharte hablar, donde todo es realidad y el tiempo no existe más. Una y otra vez, al estar yo junto a ti, no me puedo contener. Cuando me miras así, ya no hay nada que decir. Eres todo para mí, Jesús, mi fiel amigo. Mi dulce caminar, quédate conmigo, no voy a volver atrás, no voy a volver atrás.
Vamos a orar juntos, muchachos. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra, por este grupo, por cada uno de ustedes, por la oportunidad que nos da Dios de ser un cuerpo en Cristo, ¿ok? Señor, te damos tantas gracias, Padre, por tu amor, por tu palabra, Señor, porque tú, Señor, no es casualidad que estemos aquí. Tú nos has traído aquí, Señor. y nos has hecho parte de este grupo. Y cada uno de nosotros tenemos una función y algo, Señor, que tú has planeado en la vida de cada uno de nosotros. Y yo te pido, Señor, que la pongas a trabajar, Señor, que el que es brazo sea brazo, que el que es pierna sea pierna, Señor. Y si son varias funciones, son varias funciones, Padre, pero que podamos operar como ese cuerpo maravilloso en perfecta unidad contigo, Señor. Y que podamos vernos así, Señor, que podamos vernos con un compañerismo, Padre, como el de Daniel y sus amigos, que se alentaban a ser mejores en Cristo, a crecer en Cristo, que se alentaban, Señor, a servir. Que sabemos que es tu voluntad, Señor, que nosotros como grupo de jóvenes, como cuerpo de Cristo, sirvamos. Y yo te pido por cada uno de los que estamos aquí, Señor, por cada uno, Señor, que tú traigas revelación de tu Jesucristo, Señor, que traigas revelación de quién eres tú en sus vidas, Padre, y que llevemos las cargas unos de otros, Padre, como tú lo dices en tu palabra, como hermanos, como cuerpo de Cristo. Y yo te doy gracias por ello, Señor, porque solamente tú lo haces, Padre. Permítenos llevar la palabra a nuestros amigos, Señor, a los que aún no te conocen, que podamos verlos con misericordia, Señor, que podamos verlos, Padre, con ojos de Cristo, que deja las 99 ovejas para ir por la que está perdida, que podamos ver a nuestros amigos con ese amor, que podamos ver a nuestros amigos, Señor, con ese fuego, Señor. Yo te pido que bendigas a cada uno de esos jóvenes, Padre, y que pongas entendimiento en ellos. Yo te alabo, yo te bendigo, porque tú eres mi Dios y eres nuestro Dios, y eres un Dios real, eres un Dios poderoso, Señor, eres un Dios que hace amistades entre nosotros poderosas. Te alabo, yo te bendigo por eso, Señor. Y te doy gracias por tu palabra, que la podemos llevar a nuestras casas, con nuestra gente que nos rodea, Señor. Te alabo por eso, que dé fruto conforme a tu voluntad, en nombre de Cristo Jesús.